Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes de una semana calurosa, también policial como la anterior. ¿Cómo está Sofía García Huidobro?
Bien, sí. Las cárceles, digamos que están...
Todo pasando las cárceles.
Repletas, hay hasta coreografía en las cárceles por estos días. Cualquier personaje famoso.
A mí me hicieron ese comentario, hoy está todo pasando en la cárcel. ¿Cómo está Arturo?
Muy bien, gracias, muy contento de estar acá.
Y de estar libre.
Sí, no estar ahí metido. Aunque bueno, uno nunca sabe, Cervantes escribió el Quijote en la cárcel.
Sí, como le comentaba la semana pasada, Martha Stewart lo pasó regio en la cárcel, hizo unos talleres y ahora vemos Katy Barriga está haciendo coreografía. Puede, obviamente va a sonar totalmente frívolo, pero puede no ser el peor de los mundos en algunas circunstancias.
Cárcel de mujeres, ten cuidado. Tenemos una variada cantidad de obras que comentar, literarias y algunas cinematográficas. A mí me gustaría partir por contarles que estuve leyendo al escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez, conocido por su labor fundamentalmente como narrador, aunque es poeta, ensayista, es periodista, pero lo que nos llega a nosotros es vía anagrama, y se trata de un escritor que es comparado con Charles Bukowski, alguien que se suma a esa corriente del realismo sucio, una tradición norteamericana que implica escribir de manera muy sobria, muy precisa, con un lenguaje hablado, pero con palabras soeces, con escenas cotidianas cargadas al sexo, a la abyección, con humor. A este grupo pertenecía John Fante, Raymond Carver, Tobias Wolff y, por cierto, Charles Bukowski. Pedro Juan Gutiérrez, en verdad, pertenece a esa corriente literaria, pese a ser cubano. Y no solo él adheriva a ella, sino que me informé que en Latinoamérica cada país tiene un representante. En Chile sería Marcelo Lillo.
De esa escuela, ya. Yeah.
Marcelo Lillo. El libro más conocido de Pedro Juan Gutiérrez se llama Trilogía Sucia de La Habana, que son tres libros de relato en un solo volumen, que salió el año 1998, que tuvo un éxito total, lo lanzó, éxito de crítica y venta. Tiene una novela que se llama El Rey de La Habana, Animal Tropical, que fue llevada al cine. Pero sobre todo yo lo considero un cuentista muy efectivo. Había leído un libro que se llama Melancolía de los Leones, aparece que un cuento en particular que hace un homenaje a Cortázar, si mal no recuerdo. Otro que se llama El Insaciable Hombre Araña, y ahora apareció Mecánica Popular, que son 17 relatos que abarcan tres décadas, el 50, el 60 y el 70, es decir, toda la época de Cuba donde hay transformaciones sucesivas, tremendas, sociales, con todo tipo de consecuencias. La gracia de este libro es que los relatos, no todos, pero un porcentaje no menor, tiene un personaje que se llama Carlitos, que de repente es testigo y de repente es narrador, y a través de él vamos sabiendo de las contradicciones de este país, de los entresijos en el fondo de esta Cuba que es popular, vital. Son cuentos sobre la soledad, hay sexo, hay ron, hay baile.
Hay altas temperaturas.
Vida bullente, accidentada, pobre, llena de percance. Las mujeres son elementos clave en este libro. Hay una madre, una tía curiosa, medio extravagante, una vecina que se parece a Sofía Loren. Hay una novia, le dicen, pero en verdad para nosotros vendría siendo una polola, la cual está en una situación de alta complejidad. Aparece la mujer separada, joven, la señora madura y virgen. Imagínate.
Madura y virgen.
Sí, sí, sí. No deja ser, ¿eh? Bueno, de los relatos que componen este libro, yo me quedo con tres, definitivamente. Asesinos en serie, El corazón palpitante y Abundancia de peces. Abundancia de peces es muy cool, un relato como que marca un despegue de esta cosa tan cotidiana, picaresca un poco, llena de ruido, una especie de Habana, y también con una pobreza, soledad. Los personajes, en todo caso, de Pedro Juan Gutiérrez tienen una gracia, no tienen gran conmiseración por sí mismos, como que avanzan, habitan estos espacios. Me gustó mucho el libro, lo recomiendo absolutamente, me parece que es refrescante, que se pasa bien, que es entretenido. No estamos diciendo de algo que va a cambiar la literatura ni nada.
Pero tiene su fanaticada en todo caso.
Importante, por sí. Eso lo traigo a colación como primer libro hoy día, Mecánica Popular. Me parece un libro lleno de cuentos con aciertos, como dije, rescaté esos tres. Y quería hacer una digresión. Qué curioso que en el Caribe pueda haber un Bukowski, abiertamente, que se parezca. Mm. Y además puede haber a Horacio Castellano Moya, que le dicen el Thomas Bernhardt del Caribe. Bueno, parece que la gente en el Caribe no tiene drama con ser epígono, con ser seguidor de otro escritor, mientras que en Chile queremos ser todo original.
Bueno, pero este Gutiérrez tiene toda esa tradición americana muy incorporada.
Hemingway y todo eso.
Todo eso, pero Bukowski, etcétera, Carver, etcétera, pero Ford mismo. Pero a la vez es muy cubano.
Total.
O sea, tiene una vitalidad cubana.
Naturalista.
Sí, casi naturalista. Sí, o sea, tú tienes la sensación de estar ahí en una escena en Cuba.
Por eso, uno siente con la temperatura.
La temperatura tropical.
O sea, dijiste ahí. La vecina Sofía Loren y la pude ver ahí colgando ahí en esta pobreza pintoresca de La Habana.
Prendas menores. Pero la gracia.
Como con una capa de sudor.
La gracia que tienen, según quienes han reseñado este libro, que yo no comparto esto, pero debo decirlo, dicen que es un cambio en Pedro Juan Gutiérrez, porque es menos sucio, se nota que ha ido evolucionando hacia, por ejemplo, el naturalismo. Bueno, si es casi lo mismo, pensaba yo. Más o menos sucio, nos vamos a encontrar con el escritor con esa personalidad pregnante. Dura, tiene una cosa muy interesante para leerlo. Frase corta, con mucho ritmo, imágenes. Y uno se imagina las situaciones, la visual. Así que recomiendo de todas maneras Mecánica Popular de Pedro Juan Gutiérrez, publicado por Anagrama.
Excelente. A ver, qué les quería comentar algunos buenos títulos que están en la gran plataforma de Netflix, que generalmente marea y hay muchas cosas pasando ahí y va a aparecer en una dirección cada vez más masiva. Y por lo mismo, siento que igual es una plataforma a la que la gran mayoría de la gente que ve algo en streaming pasa por Netflix, vale la pena destacar. Una es que llegó hace poco Días Vidas Pasadas, esta película que estuvo nominada a los Oscar, una película de la directora estadounidense Celine Song. Es una película semi-autobiográfica, cuenta la historia de una niña que crece en Corea del Sur y que cuando tiene como 12 años su familia se traslada a Canadá. Ella deja a un mejor amigo, a un primer enamorado, entre comillas, allá. Años después, y ahí había una nueva lectura, volví a verla porque la había visto en el verano y la volví a ver ahora en Netflix. Ella dice, en el personaje interpretado por Greta Lee, dice que se quiere ir, que ella está contenta en realidad, no le da tanta pena dejar Corea del Sur, no le da tanta pena dejar a su amigo, ahí le está rompiendo el corazón en mil pedazos, porque considera que ella quiere ser premio Nobel de Literatura y para eso hay que estar en Occidente. Y pensaba yo, mira tú cómo tenemos un último premio Nobel de Literatura de Corea del Sur, Han Kang, las vueltas de la vida. Bueno, y ella, pasan muchos años, se reencuentra con este amigo de la infancia a través de probablemente Facebook o algo equivalente, y comienzan una intensa relación de conversar y compartir mucha intimidad desde distintas partes literales del mundo, lo que tiene la dificultad de los horarios. Ella se está despertando cuando el otro se está acostando, pero hay una especie de reenamoramiento, una segunda vida a este primer amor. Y luego saltamos nuevamente en el tiempo, y ahí, bueno, y ahí un poco se ve que la dificultad de que no logran congeniar y juntar las vidas como para darle la posibilidad a ese algo, que no alcanza a ser, no alcanzan a declararse amor, sino que estaban ya agarrando mucha intimidad, mucha cotidianidad. Y luego saltamos en el tiempo y tenemos a esta protagonista conociendo a un hombre, a un estadounidense de nacimiento, por así decirlo, John Magaro, con el cual tiene una, con el cual se casa, se transforma en su marido y pasan, entonces en total pasan 24 años y ella recibe generalmente la visita de su amigo de la infancia. Y en plan buena onda, voy a ir a Nueva York a ver si nos vemos, y pasan obviamente la película, parte de la segunda parte de la película transcurre en esos días que ellos comparten turisteando, paseando. Las imágenes son preciosas, hay escenas muy bonitas donde se integra la ciudad.
¿Romántico todo esto?
Claro que es romántico, pero totalmente contenido. No pasa nada, por así decirlo, pero pasa, por lo mismo pasa todo. Y lo de vidas pasadas tiene, el título de la película tiene que ver con una palabra, un término coreano, que es el in-yun, que se menciona harto en la película y cruza la historia, y que tiene que ver con la providencia o el destino de personas que están conectadas a través de vidas pasadas. Es como en la posibilidad de que tú simplemente te roces con alguien y haya un intercambio de mirada, eso ya de alguna manera te hizo un hilo con esa persona. Y al final te terminas cansando con quien tienes como varios millones de capas de hilos, una cosa así. Es lo que dice el In-yun. Y trata, por supuesto, de los afectos de la infancia, de cómo ocupan un lugar, por así decirlo, sagrado, de la evolución. Vemos como esta joven aspirante escritora, que se transforma en escritora, quería ser premio Nobel de literatura. Años después, su amigo de infancia le dice, bueno, ¿y todavía quieres ser premio Nobel de literatura? Y dice, no, creo que ahora me entusiasma más el Pulitzer. Una mujer muy ambiciosa, se empareja también con un escritor, hay mucho de eso también en la película, se conocen en una residencia de escritores, etcétera. Es una película que va al origen de las raíces, digamos, también de cuánto queda de uno el resto de la vida del lugar donde nació y donde pasó sus primeros años, y de la imposibilidad del amor, de la idealización de la otra persona, de todo eso. Una película muy sensible, por así decirlo, muy finita.
¿Cuánto dura?
No dura tanto, no es eterna, no, para nada, no te buscaría ver el dato, pero una película...
No, pero para tener una idea, ¿no?
No debe pasar mucho las 2 horas, se te hizo eterna.
No, pero da para 2 horas.
Sí, pues no, pero claro, las películas están durando...
antes eran 90 minutos.
No.
Sí, pues.
Antiguamente.
Claro, aquí transcurren, digamos... que puse vidas pasadas y me sale un montón de cosas esotéricas. Película, te voy a poner, porque ¿cuánto duran las vidas pasadas? Pues imagínate los resultados de... No dura tanto. Ahí se los comento. Es una película del 2023 y, como digo, llegó hace algunos poquitos días a la plataforma de Netflix.
Sí. ¿Y le ha ido bien ahí?
105 minutos, decente. Eso, sí. Poquito más de hora y media.
Oye, ¿tú piensas que... Te voy a hacer una pregunta aparte de la película.
Ya, a ver.
No, es que...
¿Tú crees en las vías pasadas?
No, a propósito de las plataformas.
Ya.
Yo creo que se están diversificando como nunca. O sea, mucha gente estaba viendo Netflix y era como la plataforma... Cada vez me comenta gente de que por razones, llamémoslo así, económicas, logran armar como entramados donde están en plataformas, no sé, 3 personas de una familia, una de otra.
Se prestan las claves.
Prestan las claves. Bueno, pero se ha abierto bastante. Incluso Filmin, entiendo que no se puede ver en Chile, pero claro, se ve igual a través de no sé qué...
Artilugio.
Pero tengo la sensación que Mubi, que también tenía un lugar especial, lo está perdiendo.
Lo que pasa es que Mubi, lo hablaba el otro día con un grupo que decía, no, si me quiero suscribir a Mubi, pero tanta plataforma que uno tiene. A ver, Mubi tiene, creo yo que ofrece cine, ¿ya? Independiente de que todas las películas no te tienen por qué gustar, algunas te van a parecer pésimas y otras te van a interesar, pero lo que hay ahí es una cartelera de cine, y hay retrospectiva, y hay curatoría.
Eso te iba a decir, hay muchos rescates.
Y siento que hay muchas películas hoy día del streaming que no sé si son, pertenecen a la categoría cine, por así decirlo, de las cuales abundan en Netflix y que son más entretención, y está bien que existan, pero son más parecidos a telenovelas y de esa...
Pero Apple Apple tiene películas también.
No, y HBO tiene...
HBO
es
muy
una
buena.
Muy buena plataforma. Bueno, Star Plus se mezcló con Disney ahora, así que por ahí están juntos. Y están Prime Video también tiene muy buen contenido latinoamericano, ¿no? Sí, de que hay. Así todo a veces uno se queda como dando botes, como cuando sí, uno iba a la tienda de video, digamos, a Blockbuster, y uno daba vueltas por los pasillos y en un minuto tenías 10 películas en las manos y al final te ibas sin ni una. O sea, siempre puede pasar.
Sí, además lo que molesta un poco en Netflix es que hay esa discriminación, de tal manera que, si, no sé, si tú estás en Londres, tienes un...
Totalmente.
Un abanico de películas muchísimo más amplias, con películas de mucho más calidad, sí, de lo que nos están mandando a nosotros. O sea, nosotros nos tiran un
y nos suspenden todo lo cultural.
Claro, nos cortan eso.
Claro, y también yo considero, en mi experiencia, el algoritmo se arroja demasiado de poder de decisión, entonces cree conocerte perfectamente y no te deja ninguna chance de querer ver algo distinto. Y eso, a veces yo tengo que salir a buscar y digo, pero ¿por qué no me la está ofreciendo? Si es un estreno de estos días,
Sofía,
y Netflix consideró que no era para mí. ¿Eh?
Sale a buscar siempre.
Bueno, esa es una de las buenas películas que ya se pueden ver para quienes se les pasó en el cine. De todas manerísimas, vale la pena. Y tengo más, pero sigamos la rueda.
Yo me estuve leyendo, en realidad, de dos sentadas, el libro que se presentó la semana pasada de Carla Gefelman, que
estamos
acaba
esperando,
de aparecer, mi vida robada, de Alfaguara. Esta gran novela transcurre en Manhattan, y es una novela breve. Yo debo aclarar que tengo un sesgo, que es que los lugares que se narran en la novela, donde transcurre la novela, son lugares que tienen para mí mucha carga personal. Por ejemplo, la Hengero and Pastry Shop, que es un café donde la protagonista pasa algunas horas, conoce gente, que se pasan cosas ahí. Bueno, yo pasé muchas, muchas horas en ese café cuando era estudiante ahí. Así que como que todo el barrio, los lugares, el ambiente me evoca eso, y está bien retratado. La novela trata de una mujer viva que es casi una diva, o así la imagina la hija, que está en el teatro y hace clases en Manhattan, y que abandonó a la familia en Chile. Abandonó al padre y a un hijo y a ella, a Lola, una hija, cuando ella era bastante chica. Ella tiene recuerdos de la madre, recuerdos bastante alegres, pero muy atrás en su vida. Y después la madre desapareció para hacer su carrera profesional, digamos. Y no ha tenido contacto. Así que ellas han sido educadas, ella y él, el hermano, han sido educados por el padre. Bueno, y de repente esta, que ya es una mujer que trabaja haciendo reseñas para un suplemento cultural, es una mujer culta, se llama Lola, una mujer joven, de repente se entera, porque le avisan, de que su madre ha desaparecido. Y no está en el departamento, no se la ve más, no se sabe dónde está. Entonces ella se va a Manhattan a buscar a la madre. Y la novela es el proceso de búsqueda de la madre, de encuentro de amistades de la madre, donde ella como que va reimaginando quién era realmente su madre, que de verdad no la conoció. Entonces hay una herida muy profunda en ella, bastante odio a la madre, pero a la vez mucha admiración. En fin, está muy bien dado ese conflicto, me parece. Entonces es una hija en búsqueda de una madre, en suma eso es una novela intrigante, a ratos perturbadora, y que se lee muy rápido. Está escrita con un fraseo muy corto, muy conciso, los capítulos son breves, y, cosa interesante, cada capítulo comienza con una foto de un graffiti de Manhattan, y los graffiti son muy buenos, son frases inteligentes, intrigantes, que como que te echan a andar cada capítulo. Así que tiene también ese lado
urbano,
urbano la novela. Mi vida robada.
¿Tú crees que la novela va a ser un gran bestseller, como se suele...?
Ojalá, no sé, uno
sí,
nunca
no,
sabe,
pero
uno
tiene
nunca
la
sabe. Sí.
Los libros de Carla Gilfain tienen ese atributo, generalmente,
sí,
que dices tú, ella, que es leérselo de una.
De
como
una,
un libro,
o sea,
para,
ella tiene
para
un
sábado,
don para así, eso. Claro. Y en estos tiempos yo por lo menos soy un gran partidario que haya novelas que circulen y que se lean. Porque la amenaza es que eso no ocurra.
Y si ayuda mucho la concisión, yo creo.
Sí, este es muy breve, y el estilo así es un estilo sencillo, preciso. No hay ninguna, pese a que es un mundo intelectual, artístico, hay una especie de retrato del mundo intelectual donde se movía la madre. No hay nada pedante, no hay ninguna teorización mayor. En ese sentido,
Se fluye bien.
fluye bien. Sí. Las descripciones del departamento de la madre son muy buenas. Y bueno, lo típico de un chileno en esos climas es que lo frío, la lluvia, todo eso está muy presente en la novela, el clima hostil, ¿no? Nosotros vivimos, por lo menos en esta zona central, un clima que no es nunca tan hostil. En cambio,
Claro,
allá,
nos quejamos, pero de
claro,
lleno, pero
pero allá son hostiles todas las estaciones prácticamente.
sí.
Desde luego el verano, que es lo peor de todo, por la humedad y la lluvia y el calor.
Curioso. Está bueno, dan ganas de leerla.
Sí, vale la pena la novela. Y este tema es un tema muy contemporáneo, además, digamos, de la relación de la madre e hija, pero donde hay este abandono por parte de la madre, ¿no? Entonces, ¿por qué la madre la abandonó? Eso es lo que ella no puede dejar de preguntarse y averiguar. Entonces, uno queda intrigado, digamos, ¿por qué esta mujer hizo eso? Y maneja bien la reconstitución del lugar.
Es que finalmente siempre cuando las historias que tratan de eso es lo más quizá inconcebible, es una madre abandonando a su hijo, cuesta,
Bueno, lo que,
se
claro,
juzga mucho.
parece muy improbable que eso ocurra, pero tú te metes en ese mundo y dejas que eso pase. Y lo que sí te toca es que, aunque la madre a uno no lo haya abandonado, es muy difícil saber quién era la madre de uno.
Como persona,
Como persona, ¿cómo
sí.
era mi madre fuera de mi relación con ella como hijo? ¿Cómo sé yo eso? Entonces, eso me parece que está bien tomado, más allá de lo literal de la historia, digamos, ¿no? La intriga que es quién realmente es tu madre.
Porque son, suelen ser dos personas.
Claro.
El individuo y la madre,
Y la madre,
sí.
entonces, ese es un poco lo que te agarra. Uno se está todo el tiempo preguntando cómo sería mi madre.
Quizás van a decir eso de nosotros, nuestro hijo, ¿eh? Si no lo dicen ya. ¿Cómo se llama el libro para repetirlo para la
Mi
gente?
vida robada.
Mi vida robada. Oye, yo quiero comentar un libro de alguien que seguramente tú, Arturo, conoces. Tú, Sofía, eres muy joven aún. Aún.
Aún.
Se trata de Marcelo Maturana.
Ah, bueno, tipo extraordinario.
Marcelo Maturana es un hombre profundamente literario. Yo lo considero un hombre de letras. Hijo del doctor Maturana,
De
era
Humberto.
de Humberto Maturana, políglota consumado, me tocó escucharlo hablar en ruso, escritor fantasma de muchas obras y también escritor real, pues publicó un par de cuentos, ejerció la crítica literaria y además fue un gran columnista. Murió hace poco, lo cual yo creo que es insólito para sus amigos. Y también para quienes lo veíamos pasear habitualmente por ciertos lugares de la ciudad, ciertos cafés. Un tipo muy citadino, irónico. Esa ironía la va a trasladar a la crónica y Fondo de Cultura Económico acaba de publicar un volumen que se llama El color de la noche, editado y seleccionado por Andrés Braithwaite, que reúne una buena cantidad de estas crónicas notables, escritas con gracia, con un estilo muy oblicuo. En ella, el narrador, la voz del personaje, que sin duda tiene mucho de Marcelo Maturana, es un sujeto que se siente por sobre todo extraño, extraño ante la realidad que lo circunda, ante los cambios que están aconteciendo en el mundo. Son columnas o textos, pequeños ensayos, muy inteligentes, agudos, donde se repliega constantemente quien está hablando, está poniendo en duda lo que dice, está retrocediendo un poco sobre sí mismo. Y su punto de vista, que se repite, o uno de sus puntos de vista, es el asombro. Es alguien que está asombrado de la soledad, de la noche, pero con real, un asombro que llega hasta la risa, o que en algún momento hace que él mismo se ría de su propio patetismo, puede ser. Me parece un libro, El color de la noche, que tiene prólogo de Martín Hoppenheim, que recuerda a Marcelo Maturana y que lo da a conocer para quienes no lo han leído. Yo diría que es un caso, como dice Oppenheim, de neurosis sintáctica. Está muy bien escrito el libro, está Breitbart seguramente trabajó muy bien con Marcelo y con estos textos, y son pequeños artículos donde la gracia es dejarse llevar, es la deriva, empezar hablando de una cosa y terminar hablando de otra. El arte de la digresión, en eso era un maestro. Y El color de la noche es un libro que sin duda recomiendo, un libro reflexivo, sin pontificaciones, lleno de detalle, de melancolía, y sigo creyendo profundamente en los libros de columna que recopilan la obra periodística de alguien, que en algún momento fueron muy populares, luego han pasado a moda, pero mi experiencia con los años es que son libros a los cuales uno vuelve muchas veces. Vuelve porque hay un dato, vuelve porque hay un tono, no solo a Joaquín de Barbello, sino que ni a Alfonso Calderón, sino que está ni a Roberto Merino, sino que está lleno de Fuguet, muchos columnistas que en algún momento se desarrollaron y siguen haciéndolo, y que yo celebro sus recopilaciones, tanto de lo mejor de ellos. Por cierto, tienen que escribir a veces en exceso. En este caso se trata justamente de eso, de un libro que contiene la esencia de los textos de Marcelo Maturana, y que está, uno lo disfruta. Se nota que el tipo le costaba escribir, pero a la vez le gustaba mucho.
Y se divertía escribiendo.
Se divertía.
Y te divierte justamente en parte por eso, porque tú porque entras en el gozo que él tiene al escribir estas columnas. El humor de él, de Marcelo Maturana, era algo extraordinario.
Sorprendente, sorprendente.
Sorprendente, inteligente, inesperado. Era un hombre con una facilidad a la vez para escribir tal vez excesiva.
Por eso le costaba, y tenía el doble
eso
juego.
Como que le costaba, o sea, él se podía dejar llevar, como tú dices, y partir para cualquier lado. Yo me acuerdo, creo que puedo haberlo contado en el programa cuando murió, me acuerdo que un día me pasó un cuento de García Márquez. Y me dijo, ¿tú conoces este cuento? Tú sabes que no está en las colecciones típicas. Que si yo le dije, curioso, no, nunca lo había leído, no sabía que existía este cuento. Y ahí lanzó la carcajada, obviamente lo había escrito él. Y así me engañó como tres veces, hasta que ya, bueno, yo capté que cuál era que me estaba agarrando para el hueveo, digamos. Pero era capaz de hacer un cuento de Flaubert, de hacer un cuento de Chekhov, de hacer un cuento. Era de una versatilidad asombrosa, de una gran cultura, con ese papá que es complicado tener un papá como ese, pues,
hijo de sabio,
claro, un sabio y un hombre tan exitoso, una especie que terminó siendo una especie de gurú,
¿no? Sí,
y este
y más claro como del
este es el antigurú,
este era totalmente antigurú, eso sin duda, es un gallo escéptico, irónico, muy inteligente, muy ágil, una tremenda cultura, pero que no se notaba, lo menos pedante que hay, no buscaba mostrar eso, pero salía por
¿y era cercano
poros
a su padre?
Era cercano, pero no tan cercano, yeah, pero cercano. Ahora, a mí me pasó que yo estuve con él un martes, estuvimos en el Flaubert, estuvimos como 3 horas y media, una cosa así, conversando, y el jueves me mandó un mensaje. Me parece que fue el jueves, en la tarde, diciéndome, me estoy sintiendo mal. Y yo le contesté como un perfecto idiota, cuídate mucho. No. Y se murió el viernes, de un infarto.
Qué horror.
Estaba perfectamente bien, un poquito antes, digamos. O sea, fue un infarto brutalmente fuerte.
Pero que algo le alcanzó a avisar.
Algo empezó a hacer, por eso me mandó esa imagen, me estoy sintiendo mal, pero yo no reaccioné hasta hoy.
Bueno, pero no. Imagínate, no te podrías llegar a culpar si...
Yo no me imaginé nunca que estaba tan serio el asunto, digamos. O sea, yo pensé, bueno, me siento mal, era guata, digamos. Pero después me di cuenta, bueno, lo que había pasado. Fue tremendo.
Con este libro yo creo que de alguna manera El color de la noche, una parte por lo menos del trabajo de Marcelo Maturana, se está recuperando, su trabajo periodístico. Escribió algunos cuentos, se ganó el concurso de cuentos Paula.
Bueno, eso, sí, y hizo ahí un discurso cuando ganó el premio, lo más extraordinario que hay, que es un cuento en el fondo, el discurso.
O sea,
eso es fantástico. Él se gana el premio y en lugar de hacer un discurso, por así decir, típico, él inventó un nuevo cuento. Se ganó de nuevo el premio Paula con ese cuento, digamos.
Gran personaje, un escritor de valor. Así que vayan por El color de la noche, que está publicado por Fondo de Cultura Económico. Lo vi en varias librerías, por decirlo.
Qué bueno. Una gran noticia esa antología.
Sí, hay que celebrarla, sin duda. Muy bueno el trabajo, Andrés Breduet. Quedó muy ajustado el libro.
Oye,
¿quién lo publica?
Fondo de Cultura.
Fondo de Cultura.
Fondo de Cultura. A propósito, mencionaste a la pasada a García Márquez. Otra película, buena película, que se puede encontrar en Netflix, que yo la vi hace unos meses, la dejé anotada y después por aquí se mandó guiando en el tintero. Dirigida por Rodrigo García Barcha, el hijo de García Márquez, que en general ha trabajado más en inglés. Está como director de esta cinta mexicana que se llama Familia, sí, a secas. Es protagonizada por el actor mexicano Daniel Jiménez Cacho, quien interpretó protagonizó también Bardo, la película de González Iñárritu, un gran actor mexicano. Y el resto del elenco son, en su mayoría, mujeres. Está Ilse Salas, la misma actriz que en la película de Pedro Páramo hace de la enamorada de Páramo, y también está la española Maribel Verdú. Se trata de un patriarca, hay una madre que murió, entonces ahí hay un duelo, hay un hombre que sigue profundamente enamorado del fantasma de su ex mujer, al mismo tiempo que nos enteramos que no siempre fue demasiado bueno con ella. Y hay una instancia familiar, un almuerzo que transcurre en esta finca de olivos, en este rancho de olivos. Se nota que hay algunos que viven en distintas partes del país. Creo que alguien viajaba desde Estados Unidos, si mal no recuerdo. Entonces se trata de la típica película de almuerzo campestre familiar, donde se reencuentran con todo lo alegre y todo lo nefasto que puede ser eso. Salen las peleas, los rencores, ahí todo lo que parece va a ser una jornada,
lo acumulado,
sí, lo acumulado total, desavenencia, como digo, está esta figura de la madre muerta circulando por ahí, hay una de las hijas que se parece muchísimo a la madre, entonces se hace muy presente. Y me pareció a mí muy interesante el personaje del padre, un tipo que tiene muchísima influencia en la vida de sus hijas, para bien y para mal. Se nota que él tiene esta cosa que de una copa de vino a otra pasa a ser muy cariñoso, a ser un desgraciado. No es un villano, pero un hombre difícil, rudo. Tiene ahí una novia con la cual puro amor, hasta que no. Entonces tiene lo suyo. Es de ese tipo de películas que es pura situación, puro diálogo y secretos, por supuesto, intrigas, etcétera. Familia está en Netflix dando vuelta también.
Arturo, tenemos hace rato este libro que queríamos comentarlo.
El CEP con el Fondo de Cultura Económica están haciendo esta colección de pensadores, donde es una biografía mezclada con las ideas. Ese es un poco el concepto. Y ahora ha salido este libro de Leonidas Montes, se llama Anna Smith. Bueno, hay que decir primero que Leonidas Montes es uno de los grandes expertos en el tema en el mundo. O sea, ha publicado en Routledge, en Palgrave Macmillan, en Tecnos, o sea, ha hecho antología, ensayo, en fin, es una autoridad en el tema. Ahora, Adam Smith es un personaje con una vida curiosa, porque un hombre que era profesor de filosofía, en realidad se hace famoso con un libro de ética, y después crea la economía como ciencia moderna, digamos. Él explicó ahí cómo se forman los precios en situación de monopolio, en situación de libre competencia. Le tocó interpretar un fenómeno nuevo en ese momento y que es ya característico de la modernidad, que es el crecimiento económico. Todos los estudios muestran que Adam Smith vio esto con precisión. Los estudios cuantitativos muestran que una persona que vivía en el siglo XVI, XVII, vivía más o menos igual que una persona del siglo XII. ese era su poder adquisitivo, su nivel de vida era más o menos estático. La economía no crecía hasta que comenzó la revolución industrial, que a Smith le toca vivir y es el primer intérprete de ese proceso. Hoy día nos parece que el crecimiento económico es
natural,
casi con natural, pero es un fenómeno propio de la modernidad. Entonces él explica eso y lo explica como el crecimiento de las naciones, no como se concebía hasta esa época, que si tú como país te hacías más rico era siempre a costa de otro. Y él muestra que eso no es así. Y entonces él favorece mucho el libre comercio, que va a favorecer a ambas partes, a ambos países, a los ciudadanos de ambos países. Y esto es muy actual, su crítica al proteccionismo, por todos los proyectos proteccionistas que tiene el señor Trump, ¿no? Y acaba de nombrar un secretario, acaba de nombrar un secretario de comercio que es partidario del proteccionismo franco. Adam Smith da todas las razones de por qué eso es malo, ¿no? Por qué eso es negativo. Y eso lo hace muy, muy actual, me parece, esa parte.
Entretenido también, porque la vida de él está escrita además con liviandad, con rapidez, con datos, pero sin ser pesado.
Sin ser pesado. La vida es curiosa, viaja, en fin, conoce bien Francia, conoce otros lugares.
La cantidad de gustos, de fascinaciones que excede mucho la economía.
Así es, y era un hombre extraordinariamente amistoso, soltero, en fin, un personaje curioso. Y leo solamente una frase de Adam Smith que puede sorprender, porque no es lo que uno espera leer, me parece, o la mayoría espera de leer en él, que dice así: por más egoísta que se pueda suponer al hombre, evidentemente hay algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse en la fortuna de los otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no deriven de ella nada más que el placer de contemplarla. O sea, aquí tenemos una Adam Smith.
Porque a veces la lectura que se hace de Adam Smith es como que fuera el capitalismo despiadado, que es todo lo contrario a lo que tú acabas de leer.
Él creía en esta cosa de la simpatía, esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, y gracias a eso existe el arte en la visión de él, gracias a eso existe la amistad.
Las emociones.
Ahora, y él sí creía que, claro, en la gran sociedad tú intercambias con personas que no conoces, con quienes no tienes afectos. Sin embargo, para leer lo que la otra persona quiere, necesitas ponerte en su lugar también. Pero claro, esas son relaciones más frías porque son distantes. Y una de las cosas que él critica es la idea como de que los vínculos de la familia, de los amigos, se puedan universalizar, ¿no? O sea, la economía es impersonal. Y él tiene cosas bien impresionante, donde muestra la especialización, por ejemplo, ¿no? Como clave también de la modernidad, ¿no? Que no hay nadie capaz de hacer un alfiler.
Todo bien, tienen que hacer las partes, sí.
Distintas partes, entonces un montón de gente que no se conoce entre sí contribuye a hacer ese tejido, por ejemplo. Bueno, es muy interesante el libro de Leonidas Monte, Adam Smith, vale la pena, rompe muchos prejuicios sobre quién era Adam Smith.
Mucho, sí.
Porque también hay que decir de que él era partidario de que el Estado tuviera un rol protagónico, no solo en la defensa y en la justicia, sino que un rol muy importante en la educación y un rol muy importante en la infraestructura. O sea, tampoco él es un tipo partidario de que el Estado virtualmente desaparezca. Sí. Está muy lejos del anarcocapitalista.
Sí. Se han agarrado su figura y le han atribuido cuestiones que no eran para nada su planteamiento.
No, de
se
hecho, por el chorro.
Poquito.
Se han subido por el chorro.
De hecho, hay mucha gente de izquierda que interpreta a Smith desde ese ángulo. Uh-huh. O sea, es bastante más abierto a su pensamiento de lo que se podría pensar. Y el libro
es
te ayuda.
Es mucho más que La mano invisible.
Sí, a repensarlo un poco.
Oigan, estamos terminando. Yo quiero hacer una recomendación para el fin de semana. En la galería de Patricia Reddy va a estar hasta este sábado. Se hace una reunión, una especie de pequeña bienal, donde vienen galerías de otros países, de México, de Argentina, y estas galerías se juntan con algunas editoriales como Metales Pesados. De alguna manera articulan un pequeño circuito que está dentro de la galería de Patricia Reddy y que yo recomiendo que vayan a conocerlo. Se pueden comprar libros, se pueden ver obras de arte, se puede conocer gente que viene de distintas ondas. Se llama esto Gremial Arte y Punto, y este proyecto se llama Anillo de Galerías. Está la Galería Livia Benavides de Perú, La Nao de México, Revolver también de Perú, Valerie's Factory de Argentina, y de Chile están Judas Galería, Patricia Reddy, por cierto, Team Arte Contemporáneo y Oma Galería. Dentro de los artistas que la gente puede encontrar obras, está Samuel Mayor, Enrique Sañartu, Iván Navarro, Pablo Ferrer, Sebastián Calfuqueo, Ignacio Gumucio, Nicolás Radich, Josefina Gilizasti, entre otros. Esto queda en la calle Espoz, 3125 Vitacura. Lo recomiendo, es interesante, es variado y una forma de acercarse a distintas sintonías en el arte. Sofía, muchas gracias por estar aquí. Arturo, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Síganos en nuestro podcast y, por cierto, no nos abandonen ni el viernes ni el domingo.
¿Estamos en YouTube?
Sí, estamos en YouTube. Que descansen, que lo pasen bien y que disfruten el fin de semana.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.